mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pues os lo estamos contando durante toda la mañana. Hoy ya podemos volver a ir sin mascarilla por la calle, si queremos. Y si no, también podemos llevarla. Pero ¿qué pasa en los recreos de los coles e institutos donde el patio suele ser también al aire libre? Pues la Xunta, en un comunicado, dice que lo recomendable es mantenerla. Aseguran que los expertos del subcomité clínico recuerdan que ayer se comenzaba a administrar esa segunda dosis de la vacuna a los más pequeños, por lo que hasta que no tengan la pauta completa, lo mejor es mantener este elemento de protección más si cabe en un espacio donde hay un número elevado de personas y en el que habitualmente se toman bebidas o alimentos. La Xunta lamenta además en ese comunicado que la norma estatal no sea más explícita y que dé cabida a interpretaciones y entre en contradicciones con normas contempladas en el Protocolo Nacional de Protección COVID en el ámbito educativo, que recuerdan todavía están en vigor. Galicia es, junto con Andalucía, Castilla y León y País Vasco, las comunidades que mantienen, recomiendan, si se quiere, mantener las mascarillas en los recreos. 1:22, escuchas Mediodía COPE. Y en Tomares, en Sevilla, se debate esta tarde a partir de las 8 sobre España. Con nuestro alcalde, con el alcalde que fue de esta ciudad durante 23 años con mayoría absoluta y embajador cerca de la Santa Sede. No hay que desplazarse porque escucharle podemos hacerlo en directo por el canal de YouTube del Foro España Debate y también a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Tomares. Pero antes de las 8 de la tarde charlamos unos minutitos con don Francisco Vázquez. Muy buenos días.
Pues buenos días, encantado en saludarla aquí desde Sevilla.
Igualmente, como siempre.
Estoy con el antiguo presidente de la Diputación, Fernández Moreda, que va a ser mi presentador en la conferencia de hoy por la tarde.
Buena compañía.
Estamos aquí en Sevilla.
Bueno,
muchas gracias.
Este don Francisco es uno de los principales encuentros que se organizan en el ámbito nacional, donde cada año tres reconocidos personajes de la vida social, política o periodística acuden a este foro a exponer sus ideas sobre pasado, presente y futuro de nuestro país. Le pregunto por el presente. ¿Qué problemas tenemos a día de hoy en España?
El problema fundamental es la continuidad de la propia idea de España. Quiere decir que las noticias del día a día, sobre todo con una circunstancia genérica como es la de la pandemia, que altera la convivencia y crea una serie de problemas adicionales. Lo cierto es que en el día a día, la realidad del día a día, a veces nos hace olvidar que hoy posiblemente la cuestión más importante es la amenaza de desmembración de la unidad nacional española. Es decir, la imposición que han hecho, sobre todo en comunidades autónomas determinadas, como es el País Vasco, Cataluña, Baleares, en menor medida en Valencia, toda una serie de medidas, las cuales desconectan a esas regiones de la propia España y alientan una reforma o incluso una derogación de la propia Constitución. Ese es el gran problema que arrastramos desde hace 3 años con el voto de investidura del gobierno de Sánchez, que está apoyado pues por un frente rupturista, claramente. Después hay toda una serie de problemas que vienen derivados de esta gran ofensiva rupturista frente a lo que representó la transición y lo que representó la concordia nacional, que también es otro gran problema de fondo. Y después hay el día a día. El día a día, pues, los problemas económicos y sociales de la pandemia, como señalaba antes, o los problemas derivados del funcionamiento de las administraciones, del funcionamiento del Parlamento, etcétera, etcétera. Pero yo lo que me gustaría que es que los oyentes nunca olvidaran los grandes problemas de fondo. Los grandes problemas de fondo que son los que afectan al propio concepto de España, a la continuidad de la unidad nacional, a la modificación o derogación de la Constitución, etcétera, etcétera. Esos son los grandes problemas de fondo derivados de la mayoría política que hoy hay en España. Una mayoría política que, además de contar con el sorpresivo apoyo del Partido Socialista, que lo que ha buscado es el poder, bueno, pues participan en ellos partidos independentistas, partidos golpistas y partidos filoterroristas. Esto es el gran problema, que es de lo que yo, de alguna manera, con mi conferencia que se titula Elogio de la Transición, pues procuraré hoy denunciar en mi intervención en Tomares.
Fíjese, habla usted de los que gobiernan. En teoría, los políticos que nos dirigen los elegimos los ciudadanos. ¿La vida política, en su opinión, es reflejo de la sociedad en la que vivimos, donde se han perdido valores como esfuerzo, justicia o igualdad? ¿O estamos siendo víctimas de un sistema perverso que habría que cambiar, en el que las minorías mandan sobre las mayorías?
Tiene usted razón en los dos argumentos, pero yo coincido más en el segundo. Es decir, hoy la desvertebración cultural, intelectual, educativa que existe en muchos países, pero en España de una manera importante, hacen que las minorías impongan sus criterios, pero los impongan imponiéndolos. Es decir, cuando digo imponiéndolos es excluyendo los criterios de quienes no piensan como ellos, ¿verdad? Incluso impidiendo cualquier tipo de alternancia o modelo alternativo. Eso es muy grave, porque además las minorías responden a criterios diferentes, son minorías desvertebradas entre sí mismas. Entonces hay minorías que lo que defienden son modelos de convivencia, modelos familiares distintos y diferentes, o modelos de identidad sexual diferentes, o modelos de políticas de género. Otras defienden cuestiones de carácter medioambiental o etcétera. Es decir, son cuestiones desvertebradas, pero que, como todas estas minorías son las que le dan soporte al gobierno actual, van imponiendo sus criterios en distintas leyes, como hemos visto, leyes de carácter educativa fundamentalmente, pero también otra serie de leyes en materia de género, en materia del concepto de familia, etcétera, etcétera. Eso es muy peligroso. Y después, evidentemente, porque se ha perdido esa cultura del esfuerzo, esa cultura del trabajo, esa cultura hoy en la educación. Pues claro, esto no es políticamente correcto, ¿me entiende? Y no es agradable decirlo. Pero claro, el político lo que debe hacer es expresar a la sociedad cuáles son sus problemas y cuáles son las alternativas que tiene, aún a riesgo de ser incómodo. Eso es la verdadera política, lo que yo siempre he defendido en los años en que fui un servidor público. Y entonces, claro, lo ve usted hoy en las leyes de educación. Hoy a los niños se les educa, bueno, pues en la molicie de pasar curso, no se tienen en cuenta los conocimientos, no se tiene en cuenta el esfuerzo, el trabajo, las notas, las calificaciones, no sé. Y esto, a la final, pues produce sus consecuencias, sobre todo de las que hablamos al principio de todo, que decir, programas educativos que muchas veces, más que la instrucción, responden a criterios ideológicos, como pasa, por ejemplo, en Cataluña, en materia de la lengua, en materia de la enseñanza de la historia, o en Baleares, o etcétera.
Usted decía que el título de su conferencia es Elogio de la Transición. ¿Cree que estamos a tiempo de recuperar los valores de esa transición para evitar ese mal futuro al que parece que estamos abocados?
Cada vez más difícil, ¿verdad? Porque se van estableciendo realidades de hecho, que tienen después una marcha atrás muy complicada. La irreversibilidad, por ejemplo, de la política educativa que se ha seguido durante 25 años en Cataluña cada vez es más difícil, o la política lingüística que se ha hecho en Baleares. Pero lo que tiene que entender el oyente que ahora nos está escuchando pacientemente es que estas políticas se han impuesto en claro incumplimiento de las leyes y en abierto desacato a las sentencias de los tribunales. Es un desafío el que están llevando a cabo estas autoridades autonómicas en Cataluña, en Baleares, en Valencia, en País Vasco, pues en cuestiones como es, por ejemplo, la educación. Es decir, se niegan a cumplir lo que marca la ley, pero retan a las sentencias de los tribunales que les obligan a hacer cumplir la ley, pues en materia, por ejemplo, una cuestión tan elemental como decir, tiene usted que el 25% será en castellano. Pero aquí en España parece que no pasa nada, porque cada exceso de cada día es superado por el exceso del día siguiente. Ya nadie habla que solamente hace 48 horas, la presidenta de Baleares ha señalado a 2.500 celadores que no podrán continuar en su trabajo por no acreditar conocimientos de la lengua catalana. Fíjese usted, primero ha esperado a que menguara la crisis de la pandemia, porque estos celadores cumplían con una función sanitaria, y en segundo lugar, el reconocimiento que les ha hecho la Autoridad Autonómica de Baleares, ponerlos en la calle porque no acreditan el conocimiento del catalán, porque les obligan no a que hablen catalán, a que tengan un título que acredite el conocimiento de la lengua catalana. Oiga, mire usted, eso no es una cuestión obligatoria para el desempeño de una función auxiliar dentro de la sanidad pública. Bueno, pues no ha pasado nada. Noticia de un día, al día siguiente surge otra, y al día siguiente surge otra. Y de esa manera, estas medidas se van implantando y poco a poco el escenario social, el escenario económico, el escenario familiar, todos los escenarios que conjugan la vida cotidiana de los españoles, pues se ven alterados por la imposición de una serie de medidas que estas minorías nos obligan a acatar a todo el conjunto de la sociedad, al margen de que la mayoría pensemos algo diferente.
¿Qué opinas sobre cómo está tratando este gobierno a la Iglesia?
Bueno, pues usted está intentando en estos momentos abrir una causa general contra la Iglesia, porque una cosa es la condena que tiene que haber inmediata, ¿verdad?, de cualquier delito que se produzca contra un niño, mucho más cuando es un abuso de carácter sexual, ¿verdad?, que a abrir una causa general contra la Iglesia. La Iglesia realmente también no ha sido ágil en la respuesta a este problema. Quiero decir, lo que hay que hacer, mire usted, aquí no hay que hacer comisiones de ningún tipo, aquí lo que hay que hacer es, cuando se sepa de un caso, denunciarlo inmediatamente a la autoridad judicial, que es a quien le corresponde comprobarlo, demostrarlo, probarlo, e inmediatamente, en el caso de que fuera así, sancionarlo debidamente, castigando con la pena de cárcel que merece canalla que le haga un abuso a uno de estos niños. Pero lo que pretende el gobierno es abrir una causa política que desprestigia a la Iglesia porque la presente como una institución en la cual se ha desarrollado algo que, por desgracia, afecta a otras muchas instituciones y que es propia, por desgracia, de un fenómeno que se da, por desgracia, en la sociedad, ¿verdad? Sobre todo dentro de las propias unidades familiares. Todos los días leemos noticias de abusos por parte de padrastros, tíos, abuelos, etcétera, etcétera. Por tanto, no hay ninguna comisión parlamentaria ni ninguna comisión especial a la que lo tienen que investigar. Son los tribunales los que tienen que hacer. O sea que, por un lado, ni la Iglesia no debe abrir comités de investigación, sino que simplemente cuando se sepa haya una denuncia, ponerla en conocimiento de la autoridad judicial inmediatamente para que se comprueba. Y, bueno, por otro lado, pues mire usted, amparar y proteger a todas las víctimas que haya, demostrándolo y comprobándolo, porque aquí se habla incluso a veces de situaciones acaecidas hace 66 años, hace 70 años.
Usted conoce muy bien lo que conlleva ser embajador cerca de la Santa Sede. ¿Le parece adecuado el nombramiento de Isabel Celá?
Pues mire usted, con todos los respetos, no. Con los debidos respetos a quien va a desempeñar un cargo muy importante al servicio de España, yo creo que no, porque es de alguna manera un trágala. Yo lo he calificado como un abierto desafío a la Iglesia, nombrar a una persona muy significada, ¿verdad?, muy significada en una política que no ha respetado el derecho tan fundamental de libertad religiosa, ni ha respetado un derecho tan fundamental como el de libertad de educación. La ministra Celá ha impulsado una ley en la cual lo que ha buscado, por un lado, es la supresión de la enseñanza de la religión en los currículos escolares y, por otro lado, ha iniciado la caída de la escuela concertada, que, por cierto, la escuela concertada fue un invento del Partido Socialista que gobernaba Felipe González, ¿entiendes? Fue una manera que los socialistas de aquel entonces buscamos para respetar el derecho de los padres de poder optar por una educación que respondiera a sus valores morales, éticos, que todos ellos son respetables. Y entonces, por lo tanto, no. Y el desafío se ve claramente en que lo anuncian antes de contar con la autorización del Estado Vaticano. Claro, la Iglesia ya ha enseñado el colmillo suavemente, como hace la diplomacia vaticana. Han tardado casi un mes en concederle el plácido. Casi un mes han tardado en decir, bueno, pues el plácido es una fórmula diplomática en la cual el Estado dice, bueno, pues bien, autorizo que esta persona sea embajadora, la acepto. Bueno, pues eso se hace en una semana, dos semanas. Mi plácido fue en tres días, pero a la señora Celá han tardado, me parece que son 27 o 28 días.
Pues ya está todo dicho. Don Francisco Vázquez, muchísimas gracias. Le escuchamos a partir de las 8 de la tarde con ese elogio de la transición.
Pues muchas gracias, encantado de saludarles. Esperemos que salga bien. Es un foro que ya va por el décimo año. Ahí ha intervenido Felipe González, Aznar, Alfonso Guerra. Siempre, todos los años, son tres jueves. Cada jueves, el primer jueves habla un periodista, el segundo jueves un político y el tercero un historiador. Me ha precedido este año Gloria Lomana, que fue directora general de informativos de Antena 3, y el próximo jueves hablará un historiador, Juan Eslava Galán, un conocido historiador español. Para mí es un gran honor el que me hayan elegido. El año pasado habló Alfonso Guerra, precisamente, los políticos. Muchas gracias, encantado de saludarlo.
Igualmente, un abrazo. Pues eso, a partir de las 8 de la tarde, a través de streaming, podemos seguir en directo esa conferencia de don Francisco Vázquez en el canal de YouTube del Foro España Debate y también a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Tomares. 1:37, escuchas Mediodía Cope.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Ya podemos ir sin mascarilla por la calle, pero lo que parece que por el momento va a seguir en nuestras vidas es el certificado COVID. La Xunta ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Galicia autorización para poder seguir pidiéndolo en los ámbitos en los que se hace actualmente, como por ejemplo la hostelería, el ocio nocturno, los gimnasios, las residencias de mayores o para visitas en hospitales. La autorización sería hasta el próximo 26 de febrero. Héctor Cañete es el presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros de A Coruña. Héctor, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Y qué os parece que en principio, hasta final de mes, si la autoriza el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, tengáis que seguir pidiendo el certificado COVID?
Bueno, pues por supuesto nos va a parecer muy mal. ¿Cómo nos va a parecer? No nos puede parecer de otra manera, porque la verdad, como sentimos todos, ¿no? Estamos agotados, estamos cansados y los hosteleros estamos realizando una función que es la pedir el certificado COVID, que no nos corresponde. No nos corresponde porque nuestro trabajo es atender nuestros negocios, no estar pidiendo el certificado COVID, que si redundase en que mejora pues la seguridad de nuestros clientes en el interior de los locales, pues lo haríamos acá. Pero como nos han dicho desde Sanidad, y ya sabe todo el mundo, eso nada más que se hace para que ayudar a que la gente se vacune. Con lo cual nosotros entendemos que no es nuestra función, estamos pidiendo un certificado que no está muy claro si lo podemos pedir o no desde el punto de vista legal y queremos que pare. Con lo cual le pedimos al comité clínico, porque no es la Xunta, es que el comité clínico el que se está ahí emperrado, por decirlo de alguna manera, en pedir el certificado COVID, que no lleva nada.
Pedir el certificado COVID, Héctor, os ha hecho perder clientes.
Claro, claro. Eso siempre nos hace perder clientes, porque ten en cuenta de que hay gente que no quiere, hay gente que se siente molesta. Hemos tenido problemas con nuestros propios clientes. Y tú al final te tienes que enfrentar a tu cliente, que es el que te da de comer, para pedirle un certificado que no te quiere dar. Y bueno, pues mucha gente o la gran mayoría no genera ningún problema, pero hay veces que sí que se generan problemas y los generas con tu cliente que viene a hacer gasto a tu establecimiento del que vives, con lo cual pues no tiene mucho sentido.
Si se llega a autorizar hasta el 26 de febrero, ¿lo vais a acatar sin hacer nada o vais a tomar alguna medida? porque en su bueno, día pues que... ya habíais hecho alguna reclamación. No sé si tenéis pensado hacer algo.
Sí, bueno, yo creo que los hosteleros nos hemos comportado durante estos dos años de pandemia de una manera ejemplar y hemos acatado todas las decisiones que nos han impuesto desde Sanidad por el bien común. Bueno, decisiones, como todo el mundo sabe, como cerrar nuestros establecimientos. No es que nos estemos quejando, ay, mira que ahora se quejan porque tienen que pedir el certificado. No, es que llevamos dos años con nuestros negocios cerrados, con restricciones de horarios, de aforos, que todavía seguimos con restricciones, y yo creo que ya está bien, que estamos cansados. Siempre nos legislan a nosotros. Y ahora, bueno, pues estamos con certificado COVID, que van un poco contracorriente con el resto de España, que ya no se piden casi ningún sitio. Madrid nunca lo llegó a pedir, y nos están obligando a pedirle certificado a nuestros clientes, que no lleva nada, con lo cual estamos cansados. Le pedimos a la Xunta, por activa o por pasiva, al comité clínico, que por favor, que nos deje ya trabajar de una vez con normalidad y que no paremos de pedir el certificado COVID.
Hablabas tú hace un momento de que también hay restricciones en tema de horarios, aforos. Tema horarios, ¿consideráis que ya es el momento de recuperar lo que tenéis por licencia?
Claro, claro. Eso es algo que llevamos reclamando desde hace mucho tiempo. Tenemos que recuperar lo que tenemos en licencia, pero ya no por esa hora y media que nos falta o por el uso de las mesas, de los aforos en las mesas, sino porque estamos transmitiendo una sensación de inseguridad a nuestra clientela que no es real. Es decir, parece que la hostelería siempre es el patito feo, que solo te infectas en hostelería y después pues todos estamos hartos de ver cómo van los autobuses cargados hasta arriba de gente con la mascarilla bajada. Y no se pide certificado COVID, ¿no? Yo creo que es el momento de que nos liberalicen, que nos dejen trabajar, que se olviden de nosotros para todas las restricciones, porque no se acuerdan de nosotros para las ayudas y para las indemnizaciones de la misma manera.
¿Es necesario, Héctor, hacer una campaña por esto que estabas comentando hace un rato para animar a las personas a que volvamos a acudir a la hostelería, a que se quite esa sensación de inseguridad que se os ha impuesto debido a esas restricciones que os pusieron?
Claro, claro. Yo creo que ser durante tanto tiempo el patito feo, donde han caído todas las restricciones, que nos han señalado, que nos han criminalizado diciendo que la hostelería era donde se producía transmisión y tal, pues eso ha hecho mucho daño en el sector. Hemos perdido muchos clientes, los que antes venían, que se han perdido muchos desayunos, se ha perdido mucha gente mayor que ya no viene a hostelería, y todo eso se ha perdido. Eso hemos perdido mucha clientela que va a costar mucho tiempo recuperar y que efectivamente pues habría que hacer campañas pues para lavar la imagen del daño causado pues injustamente, porque todo el mundo sabe que al final se han infectado porque se lo han traído sus hijos del colegio, se lo han traído de muchos sitios y no apunto a ningún sitio, no apunto a los colegios ni a nada. Simplemente es cierto que ha habido transmisión en todas partes, la ola, especialmente esta última, ha llegado a todo el mundo y ya es el momento de que la hostelería pues recupere su licencia, la normalidad y todos recuperemos la normalidad en nuestra vida.
Hay un protocolo para el carnaval, hay que decir que con recomendaciones, no con obligaciones. ¿Cómo esperáis que se comporte el carnaval en vuestro sector?
Bueno, pues esperamos que poquito a poco se vaya recuperando otra vez la normalidad que se había recuperado después del verano, antes de la sexta ola, y ahora lo que esperamos es que carnaval, bueno, pues vuelva a ser este impulso donde la gente vuelva a salir, vuelva a haber ilusión, se recupere la normalidad y por fin sea el final de esta pandemia y podamos volver a hacer vida normal en todos los aspectos. Eso es lo que queremos todos.
¿Se necesitan más ayudas o simplemente que os dejen trabajar?
Nosotros siempre hemos pedido que nos dejen trabajar y las ayudas que vinieron fueron vitales para salvar miles de establecimientos y miles de puestos de trabajo. Pero lo he dicho muchas veces, fueron ayudas, no indemnizaciones, que era lo que nos correspondía por habernos cerrado nuestros negocios. Nos dieron ayudas para pagar el alquiler, ayuda para pagar a nuestros empleados, simplemente para que se mantuviesen los locales sin cerrar. Aún así cerró el 17% de los locales de hostelería de Galicia. Muchos no pudieron aguantar, pero gracias a esas ayudas el resto se ha salvado, pero lo que no correspondía era indemnizaciones por cierre. Tú por cada local que cierres tienes que indemnizarle, como hicieron en Francia y Alemania, que les dieron el 80% de la facturación del año anterior. Eso era lo que nos correspondía, porque cerramos por un bien común y nos tenían que haber indemnizado, y eso no se hizo.
Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña. Gracias, como siempre, por atendernos.
Muchísimas gracias. Buen día a todos.
Pues acabamos de conocer que tras la reunión del Consejo de la Xunta, el presidente ha anunciado que se levantan esas restricciones horarias en la hostelería desde este sábado. Cada local va a poder abrir según diga su licencia. Alberto Núñez Feijóo.
O Comité Clínico nos propón abrir o horario de acordo o marcado pola licencia. Por lo tanto, non haberá restriccións de horarios na hostelería galega, só aqueles que marque a licencia do establecemento en función da actividade do propio establecemento. Hai horarios nas salas de xogos, hai horarios nos bares, nos pubs, no ocio nocturno, hai horarios nos restaurantes, pois se a partires das 00 do próximo sábado, día 12 de febreiro, volvemos aos horarios normais que acreditan as licencias de actividade de toda a hostelería galega.
Pues ese es un pasito más en la vuelta a la normalidad. Hoy, como dijimos, se ralentiza esa bajada de casos, pero COVID-Benz nos da una buena noticia. Las aguas residuales apuntan ya a un claro descenso de la carga viral, Noel Abao.
Sí, por fin se confirma que la sexta ola del coronavirus está debilitándose. En el último informe de COVID-Benz se ve un claro descenso de la carga viral presente en las aguas que llegan a la depuradora desde toda la comarca. Más pronunciado ese descenso en A Coruña, Culleredo y Cambre. Y esto con datos actualizados a la semana pasada, con lo cual se entiende que ahora es todavía menor. Marga Poza, investigadora de COVID-Benz.
Pues lo más importante de todo es que por fin tenemos un cambio de tendencia y entonces empieza el descenso de la sexta ola. Entonces, pues estamos muy contentos, la verdad. Digamos que estábamos en una especie de meseta, pero no acabábamos de ver el cambio de tendencia que ya sospechábamos que iba a ocurrir, pero no acabábamos de verlo. Es decir, hubo una serie de semanas que estuvimos ahí pues como en una meseta, ¿no?, sin acabar de ver el pico. Y ya por fin, ahora sí que hay un descenso claro, ¿no?, generalizado.
En cuanto a las variantes, sigue siendo predominante Omicron, un 88%, 11% Delta y, curioso, un 3% de la subvariante BA2, la conocida como Omicron silenciosa. Se ve que va creciendo cuando todavía los casos confirmados oficialmente en el sistema sanitario son testimoniales.
Sigue Omicron dominando, sí que es verdad que hay ciertas fluctuaciones que son normales. Y sí que BA2 pues va tomando un poco ventaja, ¿no? Es decir, que aumenta un poquito, ¿no? En las conclusiones de nuestro estudio ayer, pues llegamos a la conclusión de que BA2 está un poquito más alta, ¿no? Ya rondando el 3 o el 6% en algunos puntos. Ya hace mucho tiempo que venimos detectando mutaciones de la BA2, ¿no? Pero es lógico que después en el sistema sanitario pues aparezca algún paciente, pero más tarde, claro. Eso es normal, ¿no? Porque nosotros rastreamos a 400.000 personas de golpe, entonces es lógico que encontremos pues esto. Por eso seguimos de sistema de alerta temprana, ¿no?
Conocemos este cambio de tendencia el día en el que la mascarilla ha dejado de ser obligatoria en exteriores, pero Poza pide que no nos relajemos. Sigue circulando mucha carga viral, por lo que hay que ser muy estrictos con el uso de la protección sanitaria en interiores, al menos durante unas semanas.
Si no estás rodeado de gente, si no estás pegada a personas, no tiene mucho sentido, ¿no? Donde hay realmente el problema es en los interiores, ¿no? Entonces, por ahora es cierto que todavía hay mucho virus, es decir, que la gente es susceptible de contagiarse todavía, ¿no? Entonces, bueno, hay que esperar un poquito más, que baje más la incidencia, porque la verdad es que la cantidad de virus es bastante grande todavía, ¿no? Estamos hablando de millones de copias por litro, es decir, que hay mucho virus circulando. También cada vez hay más gente vacunada, bueno, en fin, vamos a una situación mejor, sin duda, ¿no? Pero bueno, en este momento el virus está muy presente todavía, ¿no? Pero yo calculo que en unas semanas pues estaremos en una situación muy estable ya y que podemos permitirnos de ciertas cosas, ¿no?
Confía en que después de esta ola se pueda recuperar la normalidad, aunque la pandemia nos ha enseñado que es difícil hacer predicciones porque quien manda es el SARS-CoV-2 y sus diferentes mutaciones.
Sin duda. Noela, gracias.
Hasta luego.
Y ya podemos comprar las entradas para el concierto que dará Rafael el sábado 11 de junio en el Coliseum para celebrar sus 60 años sobre los escenarios con su nuevo espectáculo Rafael 6.0.
como yo te amo.
COPE Coruña.
Estar informado.
La demolición total del número 13 de la calle San Roque de Afuera sería la primera de este tipo en nuestra comunidad, es decir, el derribo de un inmueble habitado. El ayuntamiento entregará el proyecto de demolición total a requerimiento del juzgado. La justicia había declarado ilegal este edificio por exceso de volumen, así que no queda otra que tirar. Esto decía la alcaldesa Inés Rey.
En este momento, coa sentencia que obliga a demoler, non atopamos ningunha vía que non sexa licitar ese proxecto de demolición e proceder ao cumplimento estricto da legalidade. Si existira algún medio, algunha vía legal para poder legalizar, para mantelo, pois o Concello sempre explora todas as vías que poidan existir, tratando ademais de causar o menor prexuízo posible.
Con el derribo se pone fin a un litigio que comenzaba en 2002, la dueña de una de las viviendas, Noela Bao.
Los anuncios de demolición del número 13 de San Roque de Afuera son tomados con sorpresa por parte de los propietarios, y es que las informaciones sobre que el derribo va a ser firme y sin vuelta atrás surgen a raíz de un requerimiento municipal de información al juzgado. Ellos, los principales afectados, no tienen más datos ni documentos sobre ese supuesto derribo que aseguraba la alcaldesa en las últimas horas que iba a ser inevitable. Lamentan la falta de información y entienden que la vía que se debía de seguir es la de la legalización del edificio. Francisco Mateos, abogado de la comunidad de propietarios.
Siempre se planteó la doble posibilidad, que es lo normal en un caso como este, que es o legalizar el edificio mediante la obtención de una nueva licencia conforme al ordenamiento en vigor, o demoler. No hay alternativa. O sea, o una nueva licencia o tirar. E inicialmente el ayuntamiento llegó a otorgar una nueva licencia de legalización que no tuvo el visto bueno del juzgado, y ahí ocurrió el cambio de corporación, el cambio de informes, y decidieron que, o parece que han decidido, que es por la última información que tenemos, porque ya digo, la información es bastante confusa, que el edificio no es posible legalizar, no es posible dar una nueva licencia, o si es posible es contraproducente o más costoso, no sé la valoración que ha hecho el ayuntamiento, y parece que quiere presentar un proyecto de demolición, por lo menos es lo que se dice en la prensa.
En el edificio de San Roque hay 16 viviendas, 2 locales comerciales y un hotel. Todos están en el paseo marítimo. La preocupación ahora mismo, con las informaciones que están saliendo, es máxima.
La preocupación se agrava cuando sale en las noticias en la prensa, porque me inquieren para saber qué es lo novedoso, y yo les digo que no hay nada novedoso, porque yo solo me fijo y lo único que me puedo fijar es que lo que se presenta en el juzgado, y hasta el día de hoy no hay nada nuevo presentado en los últimos meses, con lo cual qué voy a decir yo. Me preguntan, me llaman por teléfono, todos indignados, preocupados, lógico, y poco le puedo decir hasta que el ayuntamiento decida por fin presentar un documento y justificar e informar las razones por las que sigue esa vía, además de las indemnizaciones que quepan y las discusiones que cabrán en el marco de judicial.
Lamentan que el gobierno de Inés Rey haya dado por terminada la posibilidad de legalizar, que se intentó en su momento por medio de una nueva licencia. No han podido reunirse con el gobierno municipal en estos momentos, pero una de las sensaciones es la doble vara de medir que ha habido con el caso del edificio antiguamente conocido como Conde de Fenosa. ¿Por qué ahí sí hay solución y aquí no?
Evidentemente, la envergadura o la entidad del edificio Conde de Fenosa es mayor, es un edificio con más viviendas, con más locales y con mayor coste en todos los sentidos, de demolición y de indemnizaciones. Tal vez sea esa, no lo sé, habría que preguntarle al ayuntamiento si esa es la diferencia de trato de unos a otros. Esa es la pregunta que yo también quiero, que me hacen los propietarios, que no es que la haga yo. Los propietarios, evidentemente, como cualquier vecino, cualquiera, dirá por qué a mí sí y a otros no.
Según lo que ha trascendido, el ayuntamiento prevé entregar al juzgado el proyecto de demolición total, que se calcula en cerca de 500.000 euros, aunque todavía no se ha determinado lo que supondrá para las arcas municipales, que también tendrían que asumir las indemnizaciones. En principio, solo quedarán en pie los sótanos que albergan las plazas de garaje y los trasteros que comparten con otros edificios. Se pondría así fin a un litigio que comenzó en 2002, la dueña de una de las viviendas que vio como la licencia de obras era ilegal.
2:05, vamos ya con el deporte. Grandes los deportivistas, grandes los jugadores del Depor juvenil, grandes tan Xugueiras, que por fin sonó en Riazor. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Cómo lo viviste?
Bueno, pues
menudo espectáculo
emoción,
deportivo, sí. Musical, de todo, ¿no?
Sí, sí, sí. 20.155 espectadores había en Riazor, un ambientazo. Bueno, pues como decía Manuel Pablo, como los de la Liga de Campeones cuando jugaba el primer equipo, cuando Manuel Pablo galopaba la banda derecha, bueno, pues ese fue el ambiente que se vivió ayer en Riazor para apoyar al equipo juvenil. Un equipo juvenil que lo dio todo, que fue superior al Dinamo de Kiev hasta la expulsión. Hay que recordar que el Depor juega con 10 desde el minuto 36. En ese momento gana 2-1. Es mejor que un equipo que todos coinciden en que es uno de los favoritos o uno de los candidatos a ganar esta Youth League, que había dejado en la fase de grupos fuera al Bayern de Múnich o al Barcelona. Bueno, pues el Depor le aguanta y tan solo un golazo de su capitán hace que se vayan a los penaltis. Y luego ya, en la lotería del punto fatídico, pues lamentablemente le tocó perder al equipo blanquiazul. Pero el ambiente fue tan maravilloso que una vez que terminó el partido no pararon de aplaudir, los jugadores dieron la vuelta al campo, luego estuvieron ahí cantando con los Riazor Blues. Normal que el capitán y portero Bryce estuviese así de emocionado.
Pues obviamente todos emocionados porque a pesar de haber perdido la afición, no se quería ir del campo y bueno, animando como si hubiese sido una gran victoria.
Ay, pobre.
Mira, dentro de, yo qué sé, 20, 30 años, todos estos chavales se acordarán exactamente de todo lo que pasó el día de ayer, ¿eh? Porque es una experiencia y unos recuerdos que se van a llevar siempre, sí, en su mochila. Sí. Porque es que es muy difícil vivir como jugador de cualquier categoría algo así, ¿eh? Estamos hablando de que son 20.115 espectadores en el partido de Copa del Rey, semifinales entre el Rayo y el Betis. Creo que no llegaron ni a 10.000. Que sí, que son, bueno, de estadios diferentes, tal, pero es que hay que poner en valor lo de esta afición, que es una cosa maravillosa.
Pues sí. Y esto es un ejemplo de que no hay que ir tan lejos a buscar jugadores, que en casa también los hay buenos.
Sí, sí, yo estoy enamorado, ¿eh? Estoy enamorado de Mella, estoy enamorado de Jeremai, estoy enamorado de Noel, de Barcia, de Jairo, del que quizás se hable menos, pero ayer, bueno, en el centro del campo fue el auténtico líder. Creo que hay una generación impresionante de futbolistas, hay que darles la oportunidad porque están demostrándolo. Pues por ejemplo, Noel Otrille en el primer equipo, también Jeremai, que si tienen minutos van a aportar muchísimo y ojalá que de aquí a 2, 3, 4 años, muchos de los que ayer jugaron con el equipo juvenil lo hagan con el primer equipo.
Hablando del primer equipo, ¿hay algo que comentar?
Bueno, pues que buenas noticias en cuanto a la enfermería, porque tan solo Víctor García va a ser baja de cara al partido del domingo frente a la SD Logroñés. Y el objetivo del equipo, ¿sabes cuál es? Pensar solo en la SD Logroñés y no poner, pero vamos, ni un poquito, echar el vistazo en el encuentro del próximo miércoles, que habrá otra vez ambientazo en Riazor, frente al Racing de Santander. Ya sé que es primero contra segundo, que es un partido fundamental, pero ojo, porque el del domingo es un encuentro muy difícil. La S de Logroñés ya empató en Riazor.
Para ese partido del Racing, ¿hay que reservar a Elitim?
Tengo dudas. Mira, llevo pensándolo toda la mañana, cuando lo planteábamos en las redes sociales. Porque sí, es un futbolista fundamental, el único titular de campo en todas las jornadas. Pero si lo reservas, también lanzas un mensaje de que estás pensando ya en ese partido. Tengo muchas dudas. Muchísimas dudas de qué haría yo si fuese Borja Jiménez. A ver si mañana en la rueda de prensa nos da alguna pista. Pero yo no lo tengo nada claro.
A ver qué resuelven los oyentes. Pepe, muchísimas gracias. Un abrazo.
¡Abrazos!
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.